diga conmigo, la palabra funciona. La palabra funciona para nosotros, aleluya. Adoramos al Señor. Todo el mundo diga conmigo, gracias Padre, por la autoridad del creyente. Eso es algo por lo que podemos estar muy felices. Amén. Dele gracias al Señor ahí porque vamos a estar bien contentos en relación a eso. Y vamos a leer Proverbios 29:2. Cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra. Cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Alguien está viendo las noticias en estos días, lo que está pasando a nivel mundial. Y, ¿verdad? Lo que para mí, en lo que a mí concierne, la gente se está poniendo débil cada día. Están debilitando muchas cosas. Pero hay muy poca gente que sabe, que conoce cuál es su autoridad. Solamente unos pocos conocen la autoridad que tienen. Y tenemos que aprender esto lo más rápido y lo más fuerte que podamos. Dígame. Así que está justificado usted esta mañana. Así que usted debería estar en autoridad. Usted debería tomar a cargo las cosas porque nos puso a cargo de todas las cosas en este lugar. Vaya conmigo a Mateo 28. Mateo 28, 18. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿En dónde? ¿En el cielo y en dónde? Y en la tierra. Por tanto, vayan. Ahora, en el momento en que él dijo eso, esto significa que él delegó toda la autoridad a la iglesia. Así que nosotros operamos al estar bajo la autoridad que él nos ha dado o la autoridad delegada. Nosotros operamos en su autoridad y operamos de parte de Dios en esta tierra para destruir las obras del enemigo. Bueno, usted dirá, bueno, pero yo pensaba que él ya lo había hecho. Sí lo hizo, pero usted y yo tenemos que vernos con esas obras cada día. Así que nosotros somos la representación de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos de ustedes saben que eso es verdad? ¿Cuántos de ustedes saben que el enemigo quiere dañarlo a usted aquí? Y en Efesios 1, en la oración de Pablo, habla sobre la autoridad de nuevo. Así que vaya conmigo a Efesios 1, verso 20. Efesios 1, verso 20. Y dice en el verso 20 que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos. Este es el poder más grande que el Señor ha podido ejercer aquí en la tierra. Y mire lo que dice el verso 19. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos. Por eso es que es tan importante. Y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Así que Jesús es la cabeza de la iglesia. Y si usted entiende esto con claridad, hay una diferencia en relación a las funciones que hace la cabeza con relación a las que hace el cuerpo. Porque mire usted esto, mis manos tienen una función y mis pies tienen una función diferente. Y hay una función diferente, por ejemplo, en las rodillas o en el corazón o en el cerebro. Y ahora yo quiero que usted entienda esto también. Quiero que entienda que así como en lo natural, así también es en lo espiritual. Todo lo que sucede en relación a cómo usted recibe la información, por ejemplo, de la cabeza, para que usted pueda mover, para que usted pueda hablar, para que usted pueda hacer, así mismo lo podemos trasladar al mundo espiritual, al ámbito espiritual. Los mismos principios funcionan, pero en nuestro cuerpo físico, cuando mi mano se mueve porque tiene la autoridad que viene de la cabeza. La cabeza le dio la instrucción de hacer algo. Ahora, esto pasa realmente rápido. No podemos casi que ni medir el tiempo en que eso ocurre en relación a la maravilla de Dios. Pero nuestra cabeza o mi cabeza está, ¿verdad?, funcionando y operando todo. Mi cabeza está operando todo. Aleluya. Así que la única vez que algo se mueve es porque tiene la autoridad. Y la autoridad proviene de la cabeza. Ahora, en lo que tiene que ver en el ámbito espiritual, en la iglesia, tiene que entender esto. Ahora, volvamos un momentito a lo físico de nuevo. Mis pies, mis manos, mi cabeza, mi cuerpo se mueven de acuerdo a lo que hay en mi cabeza. Mi cabeza no puede hacer lo que el cuerpo hace. La cabeza no puede hacer por sí misma lo que hacen las manos. ¿Me está siguiendo usted aquí? Entienda esto. La autoridad espiritual funciona igual que la natural. Y la Biblia lo dice sin ninguna duda que Jesús es la cabeza de la iglesia. Él fue el primero que era nacido de la muerte, ¿verdad? Y él tiene la preeminencia sobre la iglesia. Y todas las instrucciones entonces fluyen desde la cabeza hacia abajo, no de los pies hacia arriba. Así que Jesús, siendo la cabeza, no puede hacer lo que el cuerpo hace. Jesús, la cabeza, tiene que tener entonces el cuerpo. Su cabeza tiene que tener el cuerpo, si no, entonces la cabeza muere, ¿verdad? En el ámbito natural. ¿Está usted escuchándome? Ahora, esto es bien importante que usted lo entienda. Esto va a eliminar el 99% de su oración. El 99% de orar mal y de pedir cosas. Y yo le digo, esta mañana yo tenía a mi hija y ahorita le voy a compartir, pero ella se sanó así de rápido. Y si usted entiende este principio de que la cabeza no puede hacer lo que el cuerpo hace, ni el cuerpo puede hacer lo que la cabeza hace, Pero el cuerpo no tiene ninguna autoridad de hacer nada si la cabeza no se lo permite. Entonces la cabeza es la que autoriza al cuerpo cualquier cosa que la cabeza quiere que se haga. Así que debemos entender que la voluntad de Dios va a ser hecha en esta tierra a través del cuerpo de Cristo. Porque Dios es un Dios soberano. Yo sé que Él lo es. Y hay veces que Él hace cosas soberanamente, ¿verdad? Porque Él lo tiene que hacer y Él lo puede hacer como Él quiere. Pero le estoy diciendo que la mayoría, el 99% del ministerio va a ser a través del cuerpo. Los ángeles están limitados por el cuerpo. El Espíritu Santo está limitado por el cuerpo. Jesucristo está limitado por el cuerpo. Y el Dios, ¿verdad? Grandioso está limitado por el cuerpo. Si Jesús no tuviese cuerpo, no sería entonces tan importante en el ministerio presente, porque Él no tiene un cuerpo físico. Así que cuando Él estuvo en la tierra, Él era un hombre haciendo la voluntad de Dios. ¿Amén? Él había sido autorizado por Dios, ¿ok? ¿Están ustedes escuchándome el día de hoy? Ahora, el día de hoy, Él tiene un cuerpo espiritual. Y su cuerpo espiritual es la iglesia. Somos usted y yo, la iglesia del Señor. Y la iglesia siempre le está pidiendo a la cabeza que haga algo que la cabeza no puede hacer. ¿Están ustedes escuchándome? Y nosotros somos extremadamente bendecidos. ¿Amén? Y Santiago 4:7 dice, ¿verdad? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de Dios, ¿verdad? Eso es lo que dice. ¿Va a huir de quién? Va a ir de usted, va a huir de usted, va a huir de usted, de usted, de usted. Así que de acuerdo con el capítulo 1 de la carta de Efesios, nuestro Padre Celestial, luego de levantar a Jesús de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, recuerde que estamos hablando de la autoridad del creyente, ¿verdad? Así que es una bendición porque Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, nosotros somos uno entonces. No estamos al lado de Él, estamos en Él, porque Jesús es ¿qué? Él es la cabeza y la iglesia es ¿qué? El cuerpo, así que estamos en Él. Y si ponemos entonces en el ámbito natural, la cabeza no puede hacer lo que el cuerpo puede hacer, ni el cuerpo puede hacer lo que la cabeza puede hacer, ¿verdad? Una mano no puede hacer lo que la cabeza quiere hacer, ni la cabeza puede hacer lo que un pie puede hacer. Entonces podríamos entender y podemos entender lo que la iglesia significa para el Señor y cómo el Señor depende de nosotros como iglesia para hacer su trabajo aquí en la tierra. Y si entendiéramos que tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, en vez de estar pidiéndole a Dios que haga lo que Él nos dice que nosotros hagamos. Y dice, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, nos gozamos en esto porque realmente el Hijo de Dios lo merece. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pero su muerte, entierro, resurrección y ascensión no fue para Él mismo, no fue para Él, no fue para Él, no fue para Él que Él murió, no fue para Él que Él fue enterrado, no fue para Él que fue resucitado. Él lo hizo por usted y por mí, ¿verdad? Por nosotros. Cuando echamos un vistazo a Efesios 2:6, vemos que Él nos ha resucitado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Así que Él ha sido sentado en lugares celestiales y nosotros que estamos entonces en Él, ahora estamos junto a Él. Hemos sido resucitados juntamente. Todo el mundo diga, juntos. Y le estoy diciendo esto ahora mismo. Ahora que usted está tomando esta clase, el enemigo está en problemas. Y usted podría tomar solamente este mensaje y podría sacudir a todo el mundo. Y no estoy hablando solamente de conocimiento, estoy hablando de conocimiento revelado de parte de Dios. Que viene a su cabeza, pero entonces se instala en su corazón el conocimiento revelado. Que se revela a tu corazón. Y como hemos dicho antes, el meollo de las dos oraciones del apóstol Pablo es que nosotros recibamos el conocimiento de estos hechos. ¿Cuáles hechos? De que hemos sido resucitados y que estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. En Cristo Jesús. Aleluya, ¿esto es bueno o no? Así que si queremos ejercer nuestra autoridad, debemos tener la revelación de estos hechos. Así que por encima de todo, la diestra de Dios, Cristo se ha sentado a la diestra de Dios el Padre. Amén. Y en lo que compete a Dios en relación a la redención legal, esto es lo que ha sido comprado, esto es lo que ya ha sido hecho para nosotros, lo cual significa que depende de nosotros que tomemos nuestro lugar en Él. Porque la Biblia nos dice que debemos ponernos toda la armadura de Dios, ¿o no? Dios no te va a vestir con la armadura, debes ponértela tú mismo. Dios ya legalmente ha hecho algo, nos ha dado la armadura, nos ha sentado legalmente en los lugares celestiales, tenemos el derecho de estar ahí, y si tengo el derecho de estar ahí, eso es una posición de autoridad. Y tengo que decirle que alguien que no está ahí, que es el diablo y todos sus demonios, ellos están aquí abajo, debajo de nuestros pies. Ahora mire esto, dice por encima de, así que todo esto tiene que ver con autoridad, por encima de todo principado. Ahora, eso es en los lugares celestiales, pero ¿de cuántos principados? ¿De algunos o de todos? De todo principado. Por encima de las huestes, entonces, espirituales de maldad. Por encima de la fuerza militar o del ejército de Satanás. Y ellos saben que su tiempo es corto. Por encima de todo principado, demonios, poder, de cualquier poder, fuerza, de cualquier fortaleza, de cualquier fuerza, Él quizá tenga fuerza, pero él no tiene ninguna fortaleza sobre nosotros. Así que no significa nada para nosotros, porque él no puede operar a menos que nosotros lo dejemos que opere. Recuerde que yo le dije en relación a esta autoridad cuando empezamos a hablar, que todo tiene que ver, ¿verdad? Reposa en la autoridad. Nada solamente pasa. Alguien no está ejerciendo su autoridad. No significa que alguien solamente muere. No es que solamente alguien tuvo un accidente. Alguien no está ejerciendo su autoridad. Alguien le pasó algo mal o le pasó algo bien, pero esto tiene que ver con autoridad. Alguien está ejercitando su autoridad. O alguien no está ejerciendo su autoridad. Y si en su vida usted no decide que usted va a hacer esto, entonces las cosas se van a poner peor en su vida. Y si usted no controla entonces su espíritu y usted empieza a aplicarlo para usted mismo, las cosas se van entonces a poner difíciles en su vida. Usted va a tener que decir, usted puede orar hasta que usted se ponga azul o morado en su cara. Usted puede derramar todas sus lágrimas en el piso. Yo hice eso una vez. Y literalmente fue demasiada agua que yo derramé por todo lo que yo lloré. Para que Dios hiciera algo. Y traté de clamar para que Él hiciera algo. Pero usted sabe qué pasó. Él no hizo nada al respecto. Pero Él me dio el conocimiento. Y cuando yo vi esto en relación al conocimiento revelado, yo vi que era yo el que tenía que hacer algo al respecto. ¿Está usted conmigo, iglesia? Cuando Cristo nos sentó, ¿verdad? Se sentó en los lugares celestiales, Él asumió su posición de autoridad. Y en la mente de Dios nosotros fuimos sentados juntamente para recibir la misma posición de autoridad. ¿Por qué? Porque estamos pegados a la cabeza. Estamos pegados a la cabeza que es Él. Nosotros somos el cuerpo, pero Él es la cabeza. Toda la autoridad que le fue dada a Cristo ahora nos pertenece a través de Él y podemos ejercerla. ¿Cuál es la razón para darnos esa autoridad? Para ejercerla en representación de Dios en la tierra, para conquistar al diablo. Y nosotros, ¿verdad? Jesucristo lo venció, pero nosotros reforzamos, nosotros fortalecemos aún más esa victoria. Y recuerda que en Corintios dice que nosotros ahora somos embajadores para Cristo. Y usted sabe que hay muchas cosas pasando en Irak ahora mismo. Y nuestro embajador entonces habla en relación al presidente. Y el presidente habla en representación de todo el gobierno. Y el gobierno habla en representación del pueblo, ¿verdad? Así que el embajador es una persona que tiene un rango alto para poder representar. ¿Y cuánto poder tiene un embajador, verdad? Pues eso va a depender de lo que él haga. Y va a depender de qué está detrás de él, que lo respalda. Y esta representación entonces está puesta en el embajador. Y el embajador tiene cierto poder a través del Congreso, ¿verdad? Del gobierno, del Senado. Y ellos le dicen, vaya allá a Irak y diga esto. Ponga su casa en orden, porque si no mañana usted va a morir. Vamos a enviar una bomba en el medio de Bagdad y vamos a destruir Irak. Y entonces toda la gente de Al Qaeda puede conocer a su Dios más pronto. Y lo que vamos a hacer entonces es planificar para que usted conozca a su Dios. Y quizá esto, ¿verdad? Este tipo de comunicación lo que haga es que entonces traiga cierta resistencia de parte de ellos. Y si, ¿cuántos saben que si ellos saben que van a morir, ¿verdad? Van a empezar a hacer cosas y empezar a tomar retaliaciones o a salir o a esconderse o a hacer diferentes cosas? Pero nosotros somos esos embajadores. Somos el rango más alto que representa al cielo. La iglesia, el cuerpo, aleluya. Esto se pone cada vez mejor, amén. Así que nosotros lo que hacemos es que entonces destruimos las obras del diablo, ¿verdad? Conquistamos al diablo que ya está destruido y reforzamos la victoria de Jesús aquí en la tierra, amén. Así que Cristo depende de nosotros, ¿verdad? Él no puede llevar a cabo su obra sin nosotros. Mire Efesios 1:22. Dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo, ¿a quién? A la iglesia. Él es la cabeza. El 23, esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. La iglesia es su cuerpo, su cabeza necesita su cuerpo. Ninguno de estos puede existir sin el otro. Cristo, la cabeza de la iglesia, necesita su cuerpo. La obra de Cristo y de Dios se lleva a cabo a través del cuerpo de Cristo. Su obra nunca se llevará a cabo separada de nosotros. Esta es la razón que él dijo, ¿verdad? Estén ocupados hasta que yo vuelva. Esta es la razón por la que él nos dio un mandamiento, una visión, una misión. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y mire lo que dice Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores en las regiones celestes, contra huestes espirituales de maldad. ¿Amén? ¿Contra quién es nuestra batalla? Nuestra batalla es contra los principados, contra los poderes, contra los gobernadores de las tinieblas, los demonios y espíritus malignos que están aquí en la tierra. Y en 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Así que nuestra batalla es la buena batalla. En Colosenses 3:15 dice la palabra que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Hemos sido despojados. Además, nosotros estamos, todos nosotros, por encima de todos ellos. En nuestra batalla, ¿puede decir usted amén? Amén.
En nuestra batalla en contra del enemigo y sus fuerzas, necesitamos tener en mente que estamos sobre ellos y que tenemos autoridad sobre todos ellos. Jesús los conquistó y nuestro trabajo es hacer valer esa victoria. Su victoria nos pertenece y nosotros tenemos que llevarla a cabo. ¿Y cuántos recuerdan sobre el aguijón de Pablo? Hay gente que coge esta escritura y empieza a predicar, pues usted sabe el aguijón de Pablo, y predican sobre que entonces nosotros tenemos que tener aguijones en la carne. Y la gente dice como que, bueno, vamos a darle gracias a Dios y la gloria porque tenemos aguijones. Y es como si entonces, de alguna forma la gente pensara como si el Señor y Satanás se hubieran reunido y hubieran dicho, no, como que Pablo necesita algo ahí para entonces mantenerlo, ¿verdad? Como que con los pies en la tierra, vamos a enviarle a un demonio para que lo moleste. Y vamos a enviarte un demonio para que te mantenga, para que te restrinja, ¿verdad? De alguna manera. Cuando sabemos que eso nunca ha sido un mensajero de Dios. ¿Ah? ¿Me entiende? Porque es un mensajero de Satanás. Y el diablo era el que quería atacarlo porque él estaba enseñándoles un conocimiento revelado de quiénes ellos eran. Y la iglesia entonces estaba creciendo. Y escuche esto, ellos no sabían lo que estaba pasando hasta que obtuvieron la revelación que venía a través de Pablo. Le estoy diciendo que los demonios no lo sabían. Lo que había pasado hasta que Pablo vino y le dio esa revelación a la iglesia. O sea, cuando la iglesia lo escuchó por primera vez, los demonios también lo escucharon por primera vez y Satanás lo escuchó por primera vez. Y ellos sabían que iban a ser derrotados por siempre. Y tenemos que entonces enseñarle a la gente la verdad sobre la palabra de Dios. Enséñeles quiénes son ellos en Cristo. Su autoridad. Y yo le puedo apostar que el enemigo va a invertir tiempo en tratar de ir contra esa iglesia sobre cualquier otra en ese vecindario o en ese barrio o en esa ciudad. ¿Y cuántos de ustedes saben que las iglesias que son así bien tranquilitas, bien fáciles, bien una palabra bien suave, siempre están llenas? Nosotros nunca hemos estado llenos a capacidad. Porque yo nunca voy a estarme calladito, tranquilito y ser como que pasarles la mano a ustedes, como que hacerlo suavecito. Y tenemos gente que está muerta espiritual que no pone valor a la palabra de Dios. No tienen ningún valor en lo absoluto, no le dan ningún valor en lo absoluto a la palabra. Y vienen de vez en cuando. Son controlados por su carne. No tienen ningún deseo por tener un conocimiento revelado. Y es increíble, pero hay gente que dice, oh, yo estoy muy enfermo para ir a esa reunión de sanidad. Se lo estoy diciendo, yo he escuchado eso, yo he escuchado gente decir eso. Pues entonces quédese así, quédese enfermo si usted quiere. Y vaya conmigo a 2 Corintios 12, versículos 7 al 10. Dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, ¿un mensajero de qué? ¿De quién? ¿Un mensajero de quién dice ahí? De Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Si él está pidiendo que se la quitara al Señor es porque no venía de él, no provenía de él. Y quizá yo me imagino, ¿verdad?, que era como yo en muchas cosas. Y le está diciendo, Señor, estoy tratando de hacer lo que me mandaste a hacer, pero ¿qué está pasando aquí que no puedo? ¿Alguna vez usted se ha enojado con el Señor y después se arrepiente? ¿O le ha dicho, Señor, pero qué es lo que está pasando? Señor, mira. Y después usted dice, Señor, perdóname, ¿verdad?, por mi actitud, pero usted alguna vez se ha molestado con Dios. Yo he dicho, Señor, yo no entiendo esto. Estoy haciendo tu voluntad y ¿qué es lo que está pasando? Estoy predicando tu palabra, estoy enseñando y vienen todas estas horribles cosas sobre mi vida. Pero él nunca me contesta cuando yo hablo así. Nunca me responde, solamente deja que pase el tiempo, que yo me calme. Y por supuesto, yo he aprendido mucho después de muchos años y ya yo no hablo de esa manera. Porque me he dado cuenta que ya él hizo todo lo que tenía que hacer en relación al enemigo. Y acerca de esos demonios y en relación a esa enfermedad. Y en relación a la escasez. Y a la escasez al querer progresar, al progreso. Él hizo todo lo que tenía que hacer. Así que hay un mensajero de Satanás, demonios asignados. Y mire el verso 8, dice, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, 3 veces. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades hasta que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Así que estaba funcionando el poder de Cristo en su vida. Así que él está aprendiendo algo ahí. Un mensajero fue enviado de Satanás, ¿verdad? Demonios fueron asignados. Entonces, ya el Señor había hecho todo lo que tenía que hacer, así que Pablo tenía que encargarse él mismo de ellos. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. Se le contesta a Pablo que combata a los demonios él mismo. Jesús ya hizo todo lo que él iba a hacer. Tenemos el nombre que es sobre todo nombre, que es sobre todo nombre, ¿verdad? El nombre de Jesús, que toda rodilla se doblará al nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre. Tenemos la autoridad, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. tenemos la autoridad, hermanos, tenemos la autoridad. Jesús dijo, consumado es. Y dijo, habiendo despojado a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Los puso a todos bajo sus pies. ¿Cuáles son los pies? Los pies del cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? La iglesia. Amén. Así que Jesús no puede quitarnos al diablo de encima, porque Él ya lo hizo, Él ya lo derrotó. ¡Aleluya! Ahora escúcheme bien sobre esto. En ninguna parte del Nuevo Testamento se le pide a la iglesia que ore para que Dios el Padre o Jesús hagan algo contra el diablo. De hecho, hacerlo así es una pérdida de tiempo. Al creyente se le dice que haga algo acerca del diablo. Nosotros somos los que tenemos la autoridad para hacer algo. La iglesia no está para orarle al Padre asuntos sobre el diablo. La iglesia está para ejercer la autoridad que le pertenece. ¿Alguien diga amén? Y quiero compartir con usted un encuentro que tuve el hermano Kenneth Hagan. En cierta ocasión él estaba orando, estaba, ¿verdad?, en intimidad con el Señor. Y estaba con el Señor Jesús y le estaba preguntando en relación a cómo era la autoridad espiritual, cómo él tenía que trabajar con los demonios. Entonces, de momento, cuando él estaba hablando con el Señor Jesús, se apareció este pequeño demonio que parecía como un mono, un mico, que estaba tratando de hacer monerías, ¿verdad? Y estaba interfiriendo la comunicación entre Jesús y el hermano Hagan. Y estaba diciendo como que yakiri yak, yakiri yak, yakiri yak. Y no permitía que hubiese una comunicación, ¿verdad? Clara y específica entre ellos dos. Estaba tratando de interferir la comunicación. Entonces el hermano Hagan estaba allí y decía, pero ¿por qué Jesús no hace nada? ¿Por qué Jesús no le manda que se calle o lo saca? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se acuerda que yo le dije que el Señor Jesús es qué? La cabeza. ¿Y la iglesia es qué? El cuerpo. Así que hay cosas que la cabeza puede hacer que el cuerpo no puede hacer. Hay cosas que el cuerpo puede hacer que la cabeza no puede hacer. Así que en este caso, usted puede entender por qué Jesús no hizo algo. Porque a él no le pertenecía y él no podía hacerlo. Y finalmente el hermano Hagan se molestó y dijo, en el nombre de Jesús, cállate. Y dice que cuando eso pasó, el demonio se quedó quieto y todo este tipo de nube que estaba entre ellos dos se quitó, se despejó y quedó el camino bien y él se quedó tranquilito ahí sentado. Entonces el hermano Hagan le dijo, y te quedas callado y te vas de aquí ahora en el nombre de Jesús. Y entonces él se fue y lo dejó tranquilo. Y entonces el hermano Hagan escuchó que el Señor Jesús le dijo, si tú no hubieses hecho eso, yo no hubiese podido hacerlo. Y por supuesto, cuatro veces el hermano Hagan le dijo, Señor Jesús, yo no te estoy escuchando bien. Quizás estás diciendo que tú no hubieses podido. Yo no podría hacerlo. Pero es que tú eres el Hijo de Dios, tú ya derrotaste al enemigo, tú te levantaste de los muertos, estás sentado a la diestra de Dios. Él te ha puesto a su mano derecha. Tú no dijiste que tú no podrías, tú lo que quieres decir es que tú no deberías hacerlo. No, yo no podía. Y él dijo, bueno, Señor, no te estoy escuchando bien, yo estoy escuchando que tú no podrías. Y yo estoy teniendo esta visión, pero tú vas a tener que darme a mí por lo menos dos escrituras que respalden lo que estamos hablando. Y es más, yo quiero tres escrituras y Jesús le dijo, no, te voy a dar cuatro escrituras. Esto es muy bueno, hermano. Esta mañana mi hija me llamó desde Texas. Tenía su voz entrecortada y estaba sufriendo mucho dolor. Y mi hija me dijo, papi, tengo un dolor muy fuerte en mi estómago y necesito que por favor ores por mí, pero su voz estaba entrecortada. Yo le dije, mi amor, ahora escúcheme a mí. Usted sabe que el hermano Hagan nos ha enseñado sobre la autoridad. Y yo sabía que yo no podía orar por ella y que esta cosa se resolviera. Yo no podía, tenía que ser ella. Yo sabía que lo que tenía que hacer era ayudarle a ella para que ella soltara su autoridad y para que ella ejerciera su autoridad. Te voy entonces a ayudar a que ejerza su autoridad y me voy a mezclar contigo, ¿verdad? Voy a juntarme contigo para creer en la sanidad. Y entonces le hablé a ella para que recordara que ya hemos sido sanados y le hablé sobre Marcos 11.24, que cualquier cosa que pidiésemos. Y entonces me uní en oración a ella. Y como dice Marcos 11.23 también, cuando usted ore o cuando usted diga, así que es bien importante orar y también declarar, hablar. Y hay algunas cosas que usted solamente puede orar y las va a obtener. Pero hay cosas que usted tiene que orar y también, como quiera, seguir diciéndole y seguir declarándole y seguir confesándole y seguir hablando. Y muchas de las cosas nosotros no tenemos que orar al respecto, porque usted y yo ya sabemos que él ya derrotó a Satanás, ya él derrotó al enemigo. Y le dije a ella, ya tú sabes, ¿verdad?, que él fue derrotado, que el Señor Jesús llevó tus enfermedades. Me dijo, sí, papi, yo sé todo eso. Y entonces ella, que estaba con su voz entrecortada, de momento dijo, en el nombre de Jesús, yo tomo el poder de la sangre de Jesucristo y me declaro sana ahora. Y le dije, dile al enemigo que él no tiene ningún poder sobre tu vida. Que tú estás estableciendo los límites y lo estás sacando de tu territorio en el nombre de Jesús. Y cuando ella terminó de orar, yo le dije, ¿dónde estás ahora? Me dijo, estoy en mi cuarto y estoy caminando. Y le dije, ¿cómo te sientes? Me dijo, pues, papi, me estoy sintiendo mejor. Y le dije, ves, hay momentos en que tú no tienes que orar, lo que tú tienes que ejercer tu autoridad y no orar en relación a eso, porque el Señor Jesús ya lo hizo. Así que ya cuando estábamos hablando después de un rato, ella ya estaba hablando normal, estaba tranquila, estaba sonriendo. Y yo no le pedí al Señor ni oré para pedirle nada. Yo lo que hice fue que puse a prueba exactamente lo que le estoy enseñando el día de hoy. Y funciona. ¿Amén? Entonces yo le dije a mi hija, mi amor, esto es lo que tú tienes que hacer. Muévete en el mejor tipo de fe. Y recuerda que el hermano Ojeda nos ha enseñado que el Señor sana de diferentes formas, de diferentes maneras. Pero usted ve algo, yo sé esto. Mis hijos me han escuchado, pero no ponen atención a lo que yo he predicado. Y escúcheme, mi hija fue también al seminario en Rema. Y ella recibió mucha palabra y ha sido, ¿verdad? Es una mujer que se madura espiritualmente. Pero yo no podía orar para obtener las cosas por ella. Ella tenía que ella misma ejercer su autoridad y reclamar lo que le pertenecía. Así que lo que yo hice fue que la motivé a que ella lo hiciera por sí misma. ¿Está usted feliz que usted vino hoy? Amén. Así Jesús le dijo, ¿verdad, hermano Sega? Ya yo hice todo lo que voy a hacer acerca del diablo hasta que el ángel descienda del cielo con una cadena y lo ate y lo arroje al abismo. Eso fue lo que el Señor Jesús le dijo al hermano Ojeda. Si usted me está pidiendo que haga algo, así que pues. Y hay iglesias que no quiero, ¿verdad?, decir la denominación, pero hay iglesias que Dios lo puede hacer. Hay iglesias que creen en ese poder, pero hay iglesias que no se atreven a ejercer y hacer lo que tienen que hacer. Y en esos casos depende más en cada uno de ellos que en Dios, porque Dios ya lo hizo. Y mira las escrituras que tenía entonces, que el Señor Jesús le dio al hermano Hegan, Mateo 28 y 18, ¿verdad? Dice que toda autoridad, todo poder es dado a ¿quién? ¿Es solamente la mitad del poder o es todo? Es toda la autoridad, ¿verdad? ¿Delegada a quién? A la iglesia. Él solamente puede operar a través de la iglesia. Él es la cabeza, no el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo. Amén. Vamos a decir que usted quiere orar por alguien y quiere traer, ¿verdad?, sanidad sobre alguna persona. Así que alguien que es bebé espiritualmente, o cuando usted todavía no es creyente, entonces nosotros lo que hacemos es que utilizamos el poder poner manos, imponer manos sobre usted. ¿Usted ha tratado de sacar la cabeza de su cuerpo? ¿Usted ha tratado de sacarla? ¿Eso no sería como medio tonto? Pues es tan tonto pedirle a Jesús que haga algo en relación al diablo, como si usted estuviera tratando de sacar la cabeza de su cuerpo, porque la cabeza ya le ha dado las instrucciones, así que el cuerpo entonces solamente tiene que ejercer esa autoridad. ¿Me está escuchando? Amén. Marcos 16:15. Y mire lo que dice el verso 17, ¿verdad? Que es la primera señal del creyente. Ahora, ¿es cualquier creyente o es solamente los que llevan muchos años? No, dice cualquier creyente. Cualquier creyente dice, estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios o echarán fuera demonios. Así que ellos ejercerán autoridad sobre el diablo, sobre el enemigo. El último miembro del cuerpo tiene tanto poder sobre el diablo como cualquier otro. Escúcheme bien. El último miembro del cuerpo tiene tanto poder sobre el diablo como cualquier otro. Colosenses 1:3, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El creyente tiene el derecho de demandarle a las tinieblas. Así que los creyentes tienen autoridad sobre el diablo y los demonios. Ellos pueden quebrantar el poder del diablo de donde quiera que venga, en cualquier área, en sus propias vidas, en su familia o en sus seres queridos. Tienen la autoridad. Diga, yo puedo quebrantar el poder del enemigo si él viene en contra mía, en cualquier área de mi propia vida, familia o seres queridos. Tengo autoridad sobre él. Y aquí está la otra escritura, ¿verdad? Autoridad natural versus autoridad espiritual. Dice en Santiago 4:7, usted, resistid al diablo. ¿Quién tiene que resistirlo? De nuevo, otra vez, usted, ¿verdad? ¿Quién tiene que resistirlo? Resistid al diablo y de vosotros huirá. Ahora, para usted poder resistir, ¿usted tiene que tener autoridad? Claro que sí. No dice que va a huir de Jesús, dice que va a huir de usted. Él huirá de nosotros porque nosotros tenemos ¿qué? Tenemos la autoridad. Jesús es la cabeza, el cuerpo ejerce la autoridad. Toda autoridad es nuestra, lo sintamos o no, es nuestra. Vamos, vaya conmigo a la otra escritura. Primera de Pedro 5, verso 8. Primera de Pedro 5, verso 8. Dice el verso 8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que él está buscando, ¿verdad?, a quien hacerle daño. Santiago te está diciendo, ¿verdad?, Pedro te está diciendo y Jesús dijo que resistan. ¿Pero a quién le toca resistir? A usted. Nuestro adversario está debajo de nuestros pies. Debemos ser firmes en su fe. Él delegó toda esta autoridad en usted. Marcos dijo que los creyentes van a echar fuera demonios. Esa es una de las señales de los creyentes. Estamos hablando entonces de los testigos escriturales que nos respaldan en relación a esto. Recuerde que nuestro adversario está ¿dónde? Debajo de nuestros pies. Debemos ser firmes en nuestra fe, en su fe. No en la fe de Jesús, no en la fe de Jesús, en su fe. No en la fe de Pablo para resistir por usted. Entienda esto, porque la fe de Pablo no es la que va a resistir por usted, amado. Es su fe. No es en la fe del hermano Hagan, no es en la fe del hermano Copeland, no es en la fe de su pastor, de sus padres o de alguien más. Es en su fe. Nosotros nunca hemos visto que Jesús ponga sus manos sobre el cuerpo, porque Jesús es la cabeza. El cuerpo es el que tiene las manos. Jesús ha delegado toda su autoridad sobre el diablo en nosotros, la iglesia, en la tierra. Si nosotros no tomamos acción, nunca ocurrirá nada. Nosotros le permitimos al diablo o detenemos al diablo. Hay cosas sobre las que nosotros tenemos autoridad y hay otras cosas sobre las que no tenemos autoridad. ¿Me está escuchando? Nosotros ejercemos nuestra autoridad sobre el diablo en cualquier área de nuestras vidas. Podemos ejercer autoridad sobre otros si ellos nos dan permiso o si son bebés. Y escúcheme en relación a esto. Yo no soy mucho de tener la línea esta para que oren, ¿verdad? Y que la gente entonces pueda recibir sanidad. Porque en mi iglesia yo he tenido muchas veces que gente pasa y yo oro sobre sus vidas y no pasa nada. Y Jesús no miente y yo lo creo porque yo he vivido y he actuado en esto. Y ellos vienen y no pasa nada. ¿Por qué eso pasa? ¿Verdad? ¿Alguien me puede decir? No es porque ellos no creen, porque ellos creen. ¿Qué pasa entonces? Porque ellos ya son personas mayores y esto es algo personal donde ellos tienen que ejercer su propia autoridad. Esto es personal y yo he tenido gente que se molesta conmigo y me dice, usted no ama a la gente. ¿Por qué usted se rehúsa en poner las manos sobre los enfermos? Yo lo hago si Dios me dice que lo haga, pero si no, yo no lo voy a hacer. Y él no me lo dice muy a menudo, ¿verdad? Y yo conozco un pastor que no se lo dice para nada. Él lo que te va a decir es, obtén tu sanidad tú mismo. Vaya y métase en la palabra, en la enseñanza, y usted va a ser sano. Pero hay momentos en los que no podemos ejercer nuestra autoridad. Aquí hay una lista de esto. Vaya conmigo allí. No podemos ejercer autoridad sobre la voluntad de otra persona. Como yo le dije, usted no solamente puede cruzar la calle e ir a sacar demonios de otras personas, porque hay gente que los quiere. Hay gente que quiere vivir con esos demonios. Es la verdad, no se ría. Yo no puedo decir como que, voy a ir a un bar gay, ¿verdad?, de homosexuales y voy a entrar allí a sacar todos los demonios y todos los espíritus. No, porque yo no tengo autoridad ahí. Número dos, estos gays no quieren dejar de ser gays, ellos quieren seguir viviendo su vida. Y escúcheme, ¿le estoy diciendo la verdad? Usted no puede sacarlos si ellos no quieren sacarlos. ¿Ve? Porque eso no está bajo mi dominio, eso no está bajo mi control, bajo mi autoridad. Nosotros no podemos ejercer autoridad sobre la familia de otras personas, sobre su propiedad, sobre su dinero, etcétera. Y escúcheme ahora, nosotros no podemos ejercer autoridad sobre una persona que es un creyente maduro. Podemos estar de acuerdo con él o con ella, ¿verdad? Pero toma tiempo el ser maduro. No podemos ejercer autoridad sobre alguien que ha tenido tiempo para aprender sobre su autoridad. Amén. ¿Verdad? Hay una escritura que dice que ustedes deberían ya ser maestros y siguen todavía con las cosas básicas. En otras palabras, está diciendo que usted ya debería haber crecido. No podemos ejercer autoridad cuando estamos en pecado, fuera de amor, operando ilegalmente. No, dando lugar al diablo. Si usted está dando lugar al diablo, si está operando algo ilegalmente. Así que usted no puede ejercer autoridad cuando usted está mintiendo. Y ponga este número 6, cuando hay leyes espirituales que han sido establecidas, ¿verdad? No podemos ejercer autoridad sobre esto. Mi esposa Paz anoche me trajo algo porque yo siempre tengo problemas en comunicarme con mi mamá. Le voy a poner como ejemplo, ¿verdad? La mamá de la hermana Patsy, ella es una mujer dulce. Pero también tengo que decirle que han habido momentos en que ella no es así de dulce. Y cuando ella toma a veces, ¿verdad?, su medicina para el dolor o cosas así, pues, ¿verdad?, cambia. Pero cuando no está tomando la medicina, pues es otra cosa. Y no sé si yo le conté en algún momento que allí en casa nosotros solíamos ir a comer a la casa de una hermana que era, no recuerdo si eran 78 o 83 años que ella tenía, era una persona ya bastante mayor. Y nos sentábamos allí, ¿verdad?, a desayunar y le gustaba mucho que fuéramos con los niños. Y entonces nos preparaba desayunos y le gustaba estar con ellos. Le gustaba estar con nosotros, le gustaban nuestros hijos. Y me decía Jimmy, me decía así, Jimmy, ¿tú ves ese árbol que está allí, que es bien viejo? Ella dijo, tú no vas a hacer nada con ese árbol. Pero si coges este que está ahí al lado y lo puedes tratar de manipular y lo puedes tratar de doblar. Pero ese árbol grande que está ahí que es bien viejo y fuerte, eso no le puedes hacer nada. Y es porque hay gente dentro de la iglesia que ellos son solamente, como decía por ejemplo el hermano Hagan, que son concreto, que son como cemento, que se revuelcan, ¿verdad? O se revuelven y ya no se puede hacer más nada. Ya están ellos seteados. Y mi mamá le encantaba, ¿verdad? Si usted le ponía a hablar a ella sobre su hijo. Pero si yo le decía a ella, mamá, estás equivocada, ¿verdad? Tienes que creerle a Dios o algo así. Y me decía, sí, ya, yo creo en eso. Y yo sabía que ella tenía una fe fuerte, ¿verdad? Pero ella se mantenía diciendo cosas, declarando cosas. Y yo le decía, mamá, no digas eso, no repitas esas cosas. Lo que mi mamá hacía era hablar solamente en relación a la incredulidad, incredulidad, incredulidad. Entonces yo tuve que enseñar a mis hijos a tener autoridad sobre sus propias vidas y a que ellos no hablaran de esa manera, a que ellos no hablaran en incredulidad. Y así entonces los instruía desde pequeños para cuando ellos crecieran y salieran de nuestra casa, ellos supiesen hablar y supiesen ejercer su autoridad. Y si eran atacados en cualquier área, entonces ellos pudiesen resistir al enemigo, ¿verdad? Y ejercer su autoridad donde quiera que ellos estuvieran. Y yo me he parado firme y le he dicho al enemigo, tú no vas a gobernar en mi casa, tú no vas a gobernar en mi cuerpo. Y entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Yo estoy ejercitando la autoridad que Jesús me dio de parte de Dios. Pero recuerde que Él lo hace a través de su cuerpo, de usted y yo, de nosotros, de la iglesia. Y el hermano Hagan compartió una vez que él le pidieron que fuera a un hospital a orar por un joven que era ministro que se encontraba en coma en el hospital. Él conocía a la familia y conocía al joven. Y cuando él llegó allí, que estaba listo para orar, el Señor le dijo, no ores. Y él dijo, ¿qué? Y el Señor le dijo, sí, no ores por él, porque ya hay leyes espirituales en movimiento, así que no hace sentido que ores. Este hombre siempre ha dicho, yo voy a morir cuando tenga 40 años. ¿Ah? ¿Y no recuerda que Elvis también decía eso? Él murió a los 40, ¿no? Así que ya habían leyes espirituales en movimiento, ya estaban leyes espirituales ejercitándose. Así que solamente él tenía la autoridad para reversar o para anular, ¿verdad?, lo que había sido ya decretado. Él era el único que podía cambiar eso. Ahora, yo podía ir donde mi mamá y decirle, mamá, mire todo lo que usted ha dicho. Y ella en 5 minutos más tarde no se acordaba ni siquiera de lo que ella había pronunciado, de lo que ella había dicho. Así que estaba en este dilema. Porque usted sabe, hay veces, hay gente que deja que a nivel espiritual, las leyes espirituales ya estén en movimiento. Y si usted como individuo ya ha seteado, ya ha hablado, ya ha dicho cosas sobre su vida, ya hay leyes espirituales trabajando en su vida. Así que yo no tengo autoridad sobre eso porque usted es dueño de su propia vida. Usted es el que está entonces declarando cosas sobre su destino. Nosotros vamos al cielo, vamos al infierno, pero nosotros escogemos a dónde vamos a ir. Y eso aplica también en relación a la sanidad. ¿Está usted agradecido por lo que está aprendiendo? Amén. Somos una gente privilegiada aquí. Recuerda que la Biblia dice que el justo vivirá, ¿por qué? Por la fe, pero que decía Habacuc también, que el justo va a vivir por su fe, así que es personal. ¿Sobre qué nosotros tenemos autoridad entonces? Ahora vaya conmigo a 2 Corintios 10, verso 13. Y hay momentos en que nosotros tenemos entonces autoridad sobre la iglesia. Y recuerda que en Mateo 18, 15 al 20 dice que si un hermano peca contra ti, habla con él en privado. Si no, pues entonces ve y habla con otra persona más. Y si no, entonces habla con 2 o 3 testigos. Y si no, pues entonces llévalo delante de la congregación. Y entonces lo puedes, si él no reacciona, ¿verdad? Lo puedes tratar como un impío, como un incrédulo. Y eso es ejercer la autoridad dentro de la iglesia. Porque recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo personalmente creo que muchas de las cosas que pasan a nivel mundial son el resultado de que la iglesia, la cual debe rendir cuentas y hablar y tomar una posición, es la que no lo está haciendo en realidad. Y necesitamos unirnos como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor, para entonces trabajar juntos y unidos con el propósito por el cual estamos aquí. Y como decía el hermano Hagan, hay cosas que el Señor le está hablando directamente a la iglesia. No le está hablando a un individuo, le está hablando a toda la iglesia. Y recuerda cuando en 1 Corintios 5, el verso más o menos el 4, habla que dice que cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Está hablando del cuerpo, está hablando de la iglesia, no está hablando de solamente un individuo, está hablando de la iglesia como tal. Y aquí no le está hablando solamente entonces a una persona, esto es importante, le está hablando a la iglesia, porque toda la iglesia tiene que estar envuelta. Y usted ha leído 1 Corintios que habla que un hombre que estaba saliendo con la esposa de su padre, con su madrastra, que estaba en fornicación, que estaba en adulterio con ella, ¿lo ha leído? Pero podemos atar el demonio y maldecirlo para detener sus acciones, maniobras y ataques. Y recuerde que podemos atar, porque Jesús nos dijo que, y lo que seréis atado en la tierra, ¿será atado dónde? En el cielo. Así que podemos atar al enemigo aquí en la tierra. Dígame en iglesia, vaya a 2 Corintios 10:13. Léalo conmigo, verso 13. Nosotros, por nuestra parte, no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos, está hablando de unas limitaciones aquí, al campo que Dios nos ha asignado según su medida, ¿verdad? Así que en otras palabras, yo no puedo decirle, por ejemplo, a usted qué hacer con su dinero. Esto va más allá de la línea. Ahora, yo puedo decirle que Dios dice que usted debe diezmar y ofrendar. Yo puedo decirle eso, pero no puedo hacer que usted lo haga. Y yo he escuchado de casos, ¿verdad?, donde hay un pastoreo supuestamente bien extremo, donde el pastor tiene que saber si usted se va a comprar una corbata, si usted se va a comprar un traje, si usted se va a comprar un carro. Usted va y le consulta al pastor si él está de acuerdo o no. Eso sobrepasa toda ley establecida. Eso sobreprotege. Eso no es correcto. Eso es demoníaco, ¿ok? Ahora, hay cosas que usted quiere quizás recibir consejería de parte del pastor. Así que hay una línea, ¿verdad? Usted, por ejemplo, no viene a mi casa a decirme cómo yo hago las cosas en mi casa. Ahora, yo puedo ir a su casa como pastor y puedo decirle a usted qué espiritual usted es. Y ver si usted tiene control sobre su espíritu o no. Si usted no puede salir de su cama, significa que usted no puede entonces tener control sobre su espíritu. Usted no está permitiendo que su espíritu controle su cuerpo. Amén. Ahora, si que lea lo conmigo, nosotros por nuestra parte no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en la cual también ustedes están incluidos. Si no hubiéramos estado antes entre ustedes, se podría alegar que estamos rebasando estos límites. Mire que hay unos límites. Cuando lo cierto es que fuimos los primeros en llevarles el Evangelio de Cristo. No nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que, según vaya creciendo la fe de ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente, para poder predicar el Evangelio más allá de sus regiones sin tener que jactarnos del trabajo ya hecho por nosotros. Así que entonces hay una medida, hay un límite, ¿verdad? Yo he tenido gente que me pregunta, pastor, ¿nosotros deberíamos tener un hijo? Y yo le digo, usted me está preguntando eso a mí. Y ahora, ¿verdad? Hay gente que yo le diría, usted no necesita más bebés. Donde mantienen a las mujeres embarazadas todo el tiempo. Eso es estúpido. Y vienen a mí para que yo entonces les pague las facturas de la luz o del agua. O que yo les pague o les compre, les haga mercado, ¿verdad? Les haga una compra para comida. Porque no tienen suficiente dinero para hacerlo. Porque tienen 6, 7, 8 hijos. Y yo diría, bueno, usted debió haber pensado eso antes de tener todos estos niños, todos estos hijos. Y no hay nada malo con tener 8, 10, 12. Pero usted tiene que hacerse cargo de ellos. Es su responsabilidad. Esa es su medida. Así es como usted va a ser medido. ¿Están ustedes ahí? Y recuerdo una ocasión que había una hermana que tenía que siempre estar vacunándose, tenía que ponerse una inyección. Y yo le decía, pero ¿usted no cree en lo preventivo? Y ella decía como que no. Decía, bueno, pues la primera cosa entonces que es pecado en su vida es su cabeza. Porque hacer las cosas de manera preventiva no es pecado, ¿verdad? Pero, así que repita conmigo. Mi medida de autoridad es mi casa, mi esposa, mi esposo, mi dinero, mi familia, mis hijos, mi propiedad, mi negocio, mi ministerio personal, mi iglesia, mi cuerpo, mi dominio. Usted y yo tenemos autoridad en esas áreas. Cuando mis hijos eran jóvenes y recibían un ataque, yo ejercía mi medida de dominio. Yo no le iba a permitir al diablo ejercer dominio sobre mi propiedad o heredad. Así que, ¿verdad? Como cuando esta mañana yo recibí la llamada de Cristi que estaba en Texas y yo oré con ella. Y ella dijo, en el nombre de Jesús, Satanás, tú no tienes autoridad sobre mi cuerpo. Ninguna enfermedad tocará mi morada, ninguna cosa tocará mi vida. Y ella dijo, el dolor no va a gobernar en mi vida y yo te saco en el nombre de Jesús y no te doy el permiso de estar aquí. Y ella lo hizo cada vez más fuerte y cada vez con mayor intensidad. Y yo me empecé a reír. Porque estaba contento de que ella lo había obtenido, de que ella estaba ejerciendo su autoridad. Y yo le pregunté, ¿cómo te sientes? Y ella me dijo, estoy mejor, papi. Pues claro que sí, porque tú lo que estabas haciendo era, no estabas orando solamente, estabas ejerciendo tu autoridad. Yo soy rey sobre mi propiedad o heredad. El Señor me dijo que reinar como reyes en vida por uno solo, Jesucristo. Yo le ordeno al diablo que quite las manos de los cuerpos de mis hijos y no me daba por vencido hasta que él se fuera, ¿verdad? Demándele al diablo de que no cruce la línea, que suelte a su esposo, a su esposa, que quite sus manos en el nombre de Jesús, porque usted tiene una medida de dominio, una medida de autoridad. Recuerde, si es personal con usted, usted tiene autoridad sobre eso. Nunca ore pidiéndole a Dios que haga algo respecto al diablo. Usted es parte del cuerpo y toda autoridad se dispensa a través del cuerpo, que es usted. Ahora, ¿cuántos saben que entonces el enemigo va a tener problemas con usted? ¡Aleluya! Porque ahora usted sabe algo, así que el enemigo está en problemas. ¡Me encanta! ¿No le encanta a usted esto? Levante sus manos y dele gracias al Señor por esto, porque esto nos hace libres. ¡Aleluya! Dele gracias al Señor. Te adoramos, Señor. Te alabamos, Señor. ¡Amén!